Muchas gracias. Bueno, como bien decís al final de la sesión anterior, continuamos estas jornadas, en este caso con la mesa sobre la circularidad como estrategia de innovación. ¿Qué podemos decir de la circularidad y qué podemos decir de la utilización?
Perdona, José Luis, os pediría a los que no estéis en palabra cerrar por favor los micros porque tenemos un poquito de retorno, ¿vale? Dejamos solamente el micro de José Luis Vázquez.
Bien. Como decía, digo, la verdad es que hoy en día, ¿qué podemos decir en cuanto a la circularidad? Era una palabra que estaba presente en las conversaciones, que estaba presente en los textos, que estaba presente en las clases universitarias, etcétera, pero que pasaba un poquito de refilón, ¿no? O sea, es una cosa que no es nada nueva, lleva ya unos cuantos años dando vueltas por ahí, pero últimamente, pues como tantas otras cosas, parece que está pasando a formar parte del acervo cotidiano. Está claro que cada vez son más las empresas que están identificando oportunidades de negocio en prácticas comerciales sostenibles. Mencionábamos esta mañana los ODS, que no son solo de Naciones Unidas, la propia Unión Europea ha hecho suyos esos objetivos de desarrollo sostenible, con lo cual es una realidad muy cercana para nosotros y también lo ha hecho el gobierno, con lo cual más todavía. Esta tendencia, de alguna manera, va más allá de la responsabilidad social corporativa o, de alguna forma, es como la evolución de esa responsabilidad, ¿no? Es como un paso más. Vamos a hablar ya de una estrategia circular, se impone como valor de innovación. Es un área claramente pluridisciplinar o interdisciplinar. Hemos visto, por ejemplo, dentro de la cátedra de desarrollo local, que cómo convergemos a disciplinas aparentemente tan separadas como el marketing o la economía. Es decir, desde muchos puntos de vista estamos llegando a un lugar común. Esa circularidad no va a ser sola o solamente el reciclado, no va a ser solamente que eso a lo mejor con lo que tendríamos a identificarla, sino que tiene un alcance mucho mayor que todo eso, tiene un alcance muy relacionado con todos los problemas en general que tienen que ver, con todas las cuestiones que tienen que ver con el consumo y con el consumo sostenible. Vamos a promover formas de consumo más responsable, la escasez de recursos, urbanización, sobrepoblación, etcétera, son todo cuestiones que tienen que estar relacionadas de una forma o de otra. Las marcas son conscientes de ello, las empresas son conscientes de ello, cada vez están volviendo más humanas, más sostenibles. La economía circular, por tanto, la economía compartida, los modelos económicos que tienen que ver con todo este tipo de cosas están cada vez más encima de la mesa. Tenemos muchos contenidos en esta sesión. Vamos a presentar dos proyectos que está impulsando la propia cátedra. Uno es la Red de Emprendimiento Sostenible y Desarrollo Local, que lo va a hacer José Luis Calvo, mi codirector. Luego vamos a presentar también el Observatorio de Producción Local y Consumo Sostenible, otro proyecto que tenemos en la cátedra que podemos hacer cualquiera de nosotros, pero en particular lo va a hacer nuestra compañera Ana Lanero. Y luego también vamos a hablar de la aplicación de la economía circular al territorio, en este caso a cargo de Ana Fernández Iglesias, que es experta de León Startup. Comenzando, por tanto, por seguir un poquito el orden del programa, yo creo que podemos hacerlo por la Red de Emprendimiento Sostenible, con lo cual, José Luis, te cedo la palabra.
Pues muchas gracias por la introducción. La verdad es que andamos bastante mal de tiempo, sencillamente porque teóricamente yo coordino una mesa dentro de un cuarto de hora, o sea que imaginaos cómo vamos, de fatal. En cualquier caso, por lo tanto, yo quiero ser muy rápido. Bueno, la Red de Emprendimiento Sostenible y Desarrollo Local es un viejo proyecto que tenemos incluso desde antes de la creación de la cátedra, desde bastante antes de la creación de la cátedra, y que en definitiva de lo que trata es de poner en valor la producción del territorio y comercializarla en otros espacios. Es decir, la idea surge básicamente desde la perspectiva de pensar que yo vivo en Madrid y en esa medida, pero tengo mucha relación con Ponferrada y tengo mucha relación también con el medio rural por cuestiones personales, y de repente te das cuenta de que en territorios como el que yo vivo resulta que no llegan determinados productos. Productos que, por otro lado, son productos muy buenos y que además son pues artesanales, producidos por básicamente por la economía social. De tal forma que el primer paso, digamos, en esta Red de Emprendimiento Sostenible y Desarrollo Local es, de hecho, el primer paso lo hacíamos desde la perspectiva de la propia UNED, que consistía básicamente en que desde los centros asociados de la UNED, estamos hablando de 60 y tantos centros asociados en el territorio nacional, desde los centros asociados se elegían empresas de emprendimiento social que ofertaban sus productos y a través de una plataforma esos productos se hacían llegar a todos los centros de la UNED y se distribuían a todos los centros y a los alumnos de la UNED y se distribuían a través de esos centros. Eso, como os digo, fue la idea original. Es una idea que, por diferentes motivos, no acaba de cuajar y que, en un momento determinado, y sobre todo en el mismo momento en el que reaparece, mejor dicho, en el momento en que creamos la cátedra, reaparece como proyecto. Reaparece básicamente como proyecto enfocado, en este caso, ya en el territorio de León, con un objetivo muy sencillo, y es nuevamente coger empresas de emprendimiento social y conseguir comercializar esos productos de esas empresas que en condiciones normales no tienen acceso a los canales de comercialización más amplios. Es decir, a la hora de la verdad no van a tener un sistema de comercialización propio porque les resulta muy complicado. Al mismo tiempo, si acceden a los sistemas de comercialización tradicionales, pues realmente están en una posición francamente muy débil, y ya si intentan hacer su comercialización a través, por ejemplo, de Internet, pues obviamente su posicionamiento dentro de las webs y su posicionamiento en la oferta de productos es un posicionamiento relativamente, está muy atrás, digamos. Este proyecto nace en cooperación, ya os digo que es emprendimiento social, y en esa medida nace en cooperación con cooperativas, con la Unión de Cooperativas Leonesa, que luego se transforma en cooperativas, y de hecho es básicamente, somos los dos agentes en los cuales nos estamos moviendo continuamente en esa línea. Ya os digo, en el objetivo, en algo muy sencillo, que es, por un lado, seleccionar empresas que hacen una oferta de productos que proceden de la economía social y que tienen una calidad y un recorrido económico o un recorrido social muy importante, y buscar una vía por la cual se pueda comercializar esos productos y hacer llegar a otros territorios. Y en el caso concreto de, por ejemplo, pues buscar consumidores en territorios de Madrid. Realmente, la idea, digamos, la parte de comercialización, y de hecho este es uno de nuestros objetivos, la parte de comercialización es un poco lo que en estos momentos está haciendo Correos Market, uno de nuestros objetivos al final será ponernos en contacto con ellos. El proyecto, ya os digo, comienza su funcionamiento hace tiempo, pero la verdad es que, y en eso hemos tenido mucha suerte, la Diputación de León ve que hay una posibilidad de que este proyecto pueda llevarse hacia adelante. Nosotros lo enmarcamos dentro de un proyecto conjunto que se denomina la Ovoidera, y como digo, la Diputación de León lo ha hecho suyo. Y en esa medida, bueno, pues nosotros seguimos trabajando en lo que realmente es lo que forma parte de los objetivos de la cátedra. Es decir, nosotros en definitiva somos un departamento de estudios, y lo que hacemos es, por decirlo de alguna forma, establecer el modelo teórico de cómo debería funcionar, y ahora lo fantástico es que hemos conseguido pasarle, digamos, la pelota de cómo debe funcionar en términos concretos a la Diputación de León, que es quien se ha hecho cargo del proyecto. Nada más, porque ya os digo que es que vamos fatal de tiempo, ¿vale? Gracias.
Pues muchas gracias a ti. Y ahora, pues así, sin solución de continuidad, pasamos a Ana, que nos cuente un poquito cuál es ese proyecto de Observatorio de Consumo Responsable.
Sí, buenos días a todos. Voy a tratar de compartir la pantalla. No sé si estoy compartiendo ya.
No, me temo que aún no.
Ana, a lo mejor es preferible no usar presentación y que seamos un poquito más ágiles porque ya tenemos muy poquito tiempo. Yo creo que
vale,
si lo cuentas
pues un poquito entonces, ya. Entonces, simplemente en un par de bozos. Pues bueno, un poco la parte que iba a contar yo es un observatorio de producción local y consumo sostenible, como avanzaba José Luis Vázquez, como un proyecto vinculado también a la Cátedra de Turismo Sostenible y Desarrollo Local, un poco con la implicación de investigadores, profesionales, tanto de la Universidad de León como de la UNED. Entonces, bueno, yo simplemente contar un poquito lo que nos ha llevado a tratar de plantear este proyecto, que todavía está en una fase muy inicial de planteamiento y demás, con lo cual básicamente se trata de contar un poco su justificación, ¿no? El bagaje que llevamos, pues por el lado que nos toca más a José Luis, a mí, en el grupo de investigación de Marketing, Ordenación del Territorio y Desarrollo de la Universidad de León. Quizá luego José y José Luis Calvo pueden completar un poco más esa visión. Nosotros llevamos años trabajando un poco en la línea de la sostenibilidad y la responsabilidad, sobre todo partiendo del concepto de responsabilidad social corporativa y cómo la percibía o cómo la ve el consumidor. Un poco lo que vamos concluyendo a través de todos esos estudios que vamos realizando es un poco la idea de que hay una brecha muy importante entre actitudes y conducta, ¿no? Una cosa es que los consumidores valoren mucho la responsabilidad de las empresas, incluso declaren su intención de premiar a las empresas responsables y boicotear o no comprar los productos de empresas irresponsables. Y otra cosa es lo que luego se observa en la práctica, ¿no? Hay una brecha importante, que es un poco el origen, ¿no? Porque al final se trata, dentro de este concepto también de circularidad, dar un papel central al consumidor en este camino hacia el desarrollo territorial o al desarrollo sostenible en general. Entonces, bueno, partimos de un concepto de desarrollo sostenible que no es más que tratar de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer las necesidades futuras. Por tanto, hablamos de necesidades, hablamos de consumidores, de cómo el consumidor satisface esas necesidades. La propia agenda de desarrollo sostenible, dentro de esos 17 objetivos que marca para conseguir de aquí al 2030, aunque luego posiblemente tengan que ser revisados en el contexto de lo que está ocurriendo actualmente, pues lo dice, ¿no? Plantea una serie de objetivos para llegar a cumplir ese desarrollo sostenible, implica a todo el mundo, ¿no? Que implica a gobiernos, que implica al sector privado, que implica a la sociedad civil, que eso estaba bastante claro, pero que implica también al consumidor, a las personas como tú, como dicen ellos, ¿no? Por tanto, partimos de esa importancia que puede tener el consumidor, el consumo sostenible. Partir, por tanto, de la propia implicación de la persona. Y aquí, bueno, pues me quería tomar un poco la licencia de rescatar un fenómeno, una anécdota que parte un poco de la psicología social, es el concepto de efecto espectador o difusión de la responsabilidad, que no sé si conoceréis. La anécdota, que no es tanto anécdota como un caso real, pues fue allá por 1964, una mujer, Kitty Genovese, de 28 años, que fue apuñalada, asesinada a la puerta de su casa, mientras en torno a 40 personas estaban presenciando ese ataque, ese asesinato, sin que ninguno de ellos llamara a la policía, ¿no? Entonces, bueno, pues fue un caso que despertó mucha atención y que trató de estudiarse desde un punto de vista de la psicología social, que explica eso, ¿no? Eso que ocurre muchas veces, tanto en contextos de violencia como de otro tipo. Estamos ahora mismo presenciando en las noticias a todas horas cómo aumentan los rebrotes día a día en todo el territorio ya nacional, ¿no? Pues simplemente por la razón de que hay gente que no se toma la responsabilidad que se tiene que tomar, ¿no? Lo que nos dice un poco este fenómeno es que cuantos más somos, menos asumimos a nivel individual la responsabilidad de un resultado final. Entonces tendemos a pensar que esto de la responsabilidad, del desarrollo, de la sostenibilidad es cosa de las grandes empresas que tienen que tomar iniciativas para controlar o mitigar sus impactos, ¿no? Cuando en realidad los consumidores, las personas, los ciudadanos a nivel individual somos un poco el motor de todo, ¿no? Porque al final lo que nosotros demandemos pues es lo que finalmente pues van a tratar de responder las empresas, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco todo esto nos marca el contexto, la justificación de apostar por este observatorio de consumo responsable y producción local, en el que pues queremos asumir sobre todo un enfoque de investigación-acción. Investigación porque es un observatorio, con lo cual hay que partir de dónde estamos, ¿no? Cómo se produce ese consumo responsable, que necesariamente tiene que partir del estudio del proceso de toma de decisiones de compra y todos sus determinantes, tanto internos como externos. Una cuestión muy importante, que bueno, como no estoy proyectando la presentación, no os puedo poner imágenes, pero bueno, una conclusión que también estamos viendo en este punto es el desconocimiento de los consumidores sobre todo esto. Es decir, no es lo mismo querer hacerlo bien, que hay muchos consumidores que quieren hacerlo bien, pero eso no es lo mismo que saber hacerlo bien. Y ahí tenemos oportunidad para muchas empresas que hacen uso de greenwashing o de prácticas incluso legales, pero que no tienen del todo, que juegan mucho, ¿no?, con la ambigüedad, con lo que el consumidor cree que está comprando, con lo cual a veces pues creemos que estamos comprando productos que son responsables, que son sostenibles, cuando en realidad estamos reforzando prácticas un poco más, no sé si fraudulentas, pero por lo menos no del todo éticas, ¿no? Con lo cual, pues eso, la importancia de investigar, pero también para actuar, para saber apostar por la educación, por la formación del consumidor, por el desarrollo de herramientas que ayuden también un poco en este sentido. Bueno, por comentar un poquito cómo vamos o cómo queremos orientar este observatorio, pues bueno, prácticamente sí, está muy, muy ligado con el objetivo 12 de producción y consumo responsable de la Agenda de Naciones Unidas, ¿no? Se trata un poco, el objetivo al final es tratar de fomentar el uso eficiente de los recursos y de la energía, apostando por la doble visión, ¿no? De la producción responsable, pero también, sobre todo por la parte que más nos toca a nosotros, cómo fomentar el consumo responsable, cómo hacer más y mejores cosas con menos recursos, lo que necesariamente implica pues tener en cuenta al consumidor, cómo toma decisiones, cómo se comporta y al final cómo se pueden modificar determinados comportamientos, ¿no? Por tanto, es un enfoque bastante amplio que tiene en cuenta tanto sector privado, sociedad civil y gobierno, pero sobre todo al consumidor, ¿no? Se trata un poco de sensibilizar a los consumidores mediante herramientas de educación, pues dándoles una información y una formación adecuada que sea también el motor de conductas posteriores. El por qué, pues se pueden dar muchísimas cifras, pero bueno, quizá una que lo resume toda es lo que se dice. Si seguimos con el estilo de vida actual, para el 2050 harían falta el equivalente a 3 planetas como el nuestro, ¿no? Para mantener nuestro estilo de vida actual. Bueno, pues bueno, es un poco volver a lo mismo. Todos lo sabemos, todos estamos de acuerdo, todos sabemos que hay que cambiarlo, pero falta un poco el motor comportamental que ayude a dar ese giro. ¿De acuerdo? Y bueno, este es un poco muy brevemente por las cuestiones de tiempo que tenemos, así que si alguien quiere completar esta visión y si no, pues damos paso a José Luis Vázquez para que continúe moderando.
Gracias, Ana. Hombre, yo creo que sobre todo la nota que hay que destacar es esa, ¿no? O sea, la ilusión, que de alguna manera, o la voluntad que tiene la gente, que ahora hay que orientarla adecuadamente, o sea, hay que dar una formación, hay que dar una capacitación, por decirlo de alguna manera, y hay que contribuir a que esa ilusión se traduzca en realidad, se transforme en realidad. Bueno, yo creo que podría alguien comentar algo más, pero vamos a dar paso a Ana Fernández y que siga ella, a ver si nos metemos un poquito en tiempo de la jornada.
Vale, perfecto. ¿Me oís bien?
Sí.
Vale, bueno. Pues nada, me presento. Yo soy Ana Fernández Iglesias. Soy vecina del norte porque soy asturiana. Y bueno, la verdad es que respecto a mi background o ocupación, llevo 12 años trabajando en temas de innovación, en I+D aplicada a la industria minera en concreto, en minas fuera de Europa, en diferentes países. Entonces no es aplicable al territorio, digamos, en el que estamos ahora mismo, pero siempre trabajando en temas de tecnologías aplicadas a sostenibilidad, a reciclado de residuos, a economía circular, tratamiento de aguas, etcétera. En paralelo con eso, sobre todo desde 2018 y vinculado a colaboración con un par de fundaciones, como son la Fundación Advanced Leadership de Washington y la Fundación Ellen MacArthur, que probablemente conozcáis como referencia de economía circular, pues bueno, sí llevo a cabo una labor un poco de divulgación y de formación de aspectos, digamos, base de la economía circular, ¿no? No quedarnos en el que, como decíamos al principio, reciclar está bien, pero probablemente sea una de las estrategias de circularidad más pobres, de hecho. Entonces, bueno, desde 2018 llevo haciendo esa labor en mi tiempo libre, si se puede llamar así, y ahora mismo, por ejemplo, colaboro con una mentora en León Startup, que tenéis a Noemi por ahí, que precisamente está enfocada al desarrollo en el territorio, ¿no? Entonces, bueno, quiero comentarlo así para hablar un poco luego de la parte del territorio en los 10 minutos como mucho que voy a hablar. Pero bueno, por ejemplo, el año pasado estuve en Valladolid haciendo un Circular Weekend donde se presentaron varias ideas de emprendimiento y lo que se trata es un poco de llevarlas por el buen camino de lo que es la circularidad y lo que no lo es, ¿vale? Entonces, bueno, sí quería comentar al venir también de una región minera, ¿no? De una región que está en un momento de transición. Yo creo que hay, junto con esa, en ese momento de descarbonización que estamos pasando, hay tres razones principales por las cuales estamos en un momento de reconstrucción y, como dicen los ingleses, es el momento de build back better o reconstruir, pero mejor. Parece que está claro que Primero, ya en marzo, aunque aquí en España teníamos otras cosas por las que preocuparnos, pero en marzo se presentó el plan estrella el plan de acción de economía circular de la Unión Europea, enmarcado dentro de lo que es el Green Deal o el Pacto Verde Europeo, y es uno de los ejes principales de crecimiento para la Unidad Económica Europea en los próximos años, ¿no? Somos lo bastante ambiciosos como para decir que queremos ser el primer continente climáticamente neutro. Entonces, eso tiene su espejo, la segunda razón sería, tiene su espejo en la política española, que se publicó creo que en mayo o en junio, la Estrategia Española de Economía Circular, que, bueno, pues se mira en esa estrategia europea y vamos a tener una serie de seguimientos que tenemos que hacer, una serie de objetivos que tenemos que cumplir en el territorio español. Y después, pues yo creo que la pandemia nos ha golpeado a todos y nos ha dejado claro una cosa que coincide con lo que explicaba José Calvo al principio, que es que la globalización masiva realmente no da respuesta a todas las necesidades que tenemos, ¿no? Entonces, parece claro que en esa fase de reconstrucción, tener en cuenta que desarrollar el territorio y centrarnos en las cadenas de valor que tenemos alrededor puede ser algo que nos ayude a reconstruir, ¿no? Entonces, en todo eso, ¿cómo entra la economía circular? Pues parece que no hay alternativa. Por suerte, podríamos pensar en que queremos reconstruir la economía y nos vamos a olvidar un poco del medio ambiente porque no nos parece lo más prioritario, pero no parece esa la tendencia, sino que gobiernos, empresas, CEOs ya se están posicionando de hacer esa reconstrucción, pero teniendo muy claro que la economía circular tiene que ser uno de los ejes principales de la misma. Entonces, bueno, pues como os decía, hay un par de características de la economía circular que sí quería mencionar relacionadas con esta sesión. Una de ellas es, pues eso, que no es reciclar, por ejemplo. La economía circular no es reciclar, el reciclaje parte de una economía lineal, de diseñar los procesos y los productos pensando en que en un momento dado van a dejar de ser útiles y en ese momento los reciclo, cuando lo que tendríamos que hacer es rediseñarlos de tal manera que no veamos cercano el momento en el que los tenemos que reciclar, sino que podamos reutilizarlos, repararlos, meterlos en otras cadenas de valor. Es decir, la parte del diseño de los productos y de los servicios, vamos a tener que cambiar eso. Hay empresas que ya lo están haciendo, pero nos vamos a tener que acostumbrar, ¿no? Y la economía circular tiene una característica muy importante, que es muy regional. La economía circular no va a ser global, sino que vamos a estar salpicados de distintas economías circulares regionales, porque sobre todo en la parte que se refiere a las corrientes de materiales, de residuos, etcétera, no podemos transportar las grandes distancias, porque no tendría sentido en una economía en la que queremos tener unas emisiones lo más bajas posibles, ¿no? Entonces, se van a establecer esas dinámicas entre las industrias, entre los servicios, entre los ecosistemas urbanos, de mezclarse entre sí y de combinar esos residuos, ¿vale? Para que lo que no le sirve a un sector le sirva a otro, ¿no? Y otra de las cosas que hace la economía circular es, por primera vez, reconocer que hay una serie de residuos que son orgánicos o biológicos, que son renovables, y otros que son técnicos, que son unas materias primas que sabemos que no son eternas, ¿no? Entonces, que tendremos que empezar a plantearnos cómo diseñar esos productos para que el reciclaje no sea la solución mejor que tenemos. Y luego, por último, sin mencionar, ya que estamos hablando de turismo sostenible, que precisamente la semana pasada hablaba con una cadena hotelera sobre las estrategias de economía circular, porque me parece un caso perfecto. El turismo, al final, lo que ofrece es una desmaterialización del ocio, que vemos sobre todo en las generaciones jóvenes, ¿no? Que asumen que consumir productos es la principal alternativa de ocio que tienen muchos. Entonces, el turismo de experiencias, el viajar, es, al final, es una manera de tener un ocio, pero sin consumir más allá de lo que puede ser, pues, artesanía o productos locales, que siempre es positivo. Entonces, bueno, creo que tiene por delante, hay un reto muy importante en el sector del turismo, y además es el principal interesado en que haya una protección del medio ambiente, porque al final, cuando nos vamos de viaje a algún sitio, no solemos escoger los más contaminados, ni los solemos tender o bien a ciudades sostenibles o bien a parajes naturales, como puede ser el caso que tenemos en Asturias y en León, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay un reto por delante, que el sector del turismo en concreto va a tener que hacer mucho trabajo porque además aglutina muchos sectores. Tenemos edificios, tenemos gestión de residuos, tenemos movilidad, tenemos gestión de aguas. Entonces creo que hay una gran oportunidad para la economía circular dentro de este sector. Y bueno, no me extiendo mucho más porque creo que llevamos 8 minutos por encima del horario.
Muchas gracias, Ana. Y sí, efectivamente, o sea, yo de todo, o sea, de lo que has comentado, destacaría precisamente esa idea, ¿no? De que la economía circular es más que el reciclado, que es la imagen que muchas personas pueden tener y que es la imagen que la otra Ana también nos hemos encontrado en alguna ocasión, ¿no? Que muchas veces los conceptos se usan, los conceptos se utilizan, la gente incluso se identifica con ellos, pero con una visión muy limitada de esos conceptos. Aquí también con la economía circular nos encontramos. Y yo no sé, estamos siendo buenos, estamos mejorando ya el horario de la sesión. Yo no sé si Jorge tiene allí alguien, o sea, tiene alguien que quiera hacer algún comentario, alguna cosa. Sí,
yo voy, si me permitís, yo voy a intervenir 30 segundos, ¿eh? No robo más tiempo de 30 segundos. Al hilo de lo que decía José Luis Calvo de la Red de Emprendimiento Social y Desarrollo Local, comentar que por esta tarde, a las 4, en la mesa que lleva por título Emprendimiento Innovador para Transformar el Territorio, y además está aquí ya ahora con nosotros Carolina López Arias, hablaremos precisamente de lo que apuntaba José Luis Calvo, ¿no? De esa red de emprendimiento social y sostenible, pero ya desde el punto de vista de lo que la Diputación está planteando, ¿no? Como proyecto de presente y de futuro. Y en la misma línea, también hablaba José Luis Calvo del tema de la asociación cooperativas, que nosotros ahí también hemos tenido un papel, tanto José Luis Calvo como yo, como socios fundadores de esa asociación. Pues mañana, ya dentro de las mesas sectoriales, a las 11:45 tenemos un apartado que se llama Otras perspectivas de economía social y desarrollo local, y precisamente la coordinadora de dicha asociación cooperativa, María Ramón, nos va a hablar también de ese tema, con lo cual yo creo que con esto ya se puede un poco redondear el asunto. Por mi parte nada más, no sé si hay aquí preguntas en la sala o Sara en el chat. De momento aquí no tenemos preguntas, amigos y amigas, en la sala, así que yo, si queréis, Paco, bueno, pasamos ya.
Pues entonces, si os parece, pues quizá dejando una idea así sobre la mesa para finalizar, con la economía circular también, enlazando con todo ello. No tenemos por qué buscar lejos lo que tenemos cerca, que es algo de lo que posiblemente nos olvidamos mucho. José Luis, ¿estás de moderador? ¿Continúas con tu sesión?
Yo continúo con la sesión, pero antes que nada agradecer a todos y evidentemente estoy absolutamente de acuerdo con lo que decían las dos Anas. Que además esta ha sido una sesión divertida, ¿no? Porque estábamos dos José Luis y dos Anas, o sea, no se repiten así mucho. Pero sí, yo creo que hay un elemento que es fundamental, ¿no? Y es que lo que decía Ana, es decir, la economía circular hay que plantearla no al final, es decir, no en el reciclado, sino en el comienzo. Es decir, ¿cómo fabrico para no generar reciclado? Esto, es decir, parece una tontería. Aún así, evidentemente va a haber un problema de reciclaje muy importante, quiero decir, porque es como se está fabricando todavía hay un concepto. Y yo creo que ahí hay una industria muy potente, muy, muy potente, sobre todo para territorios como los que estamos hablando, es decir, para territorios como puede ser el caso de la España vaciada. Yo creo que ahí, José Luis además lo sabe porque se lo digo muchas veces, yo estoy convencido de que la industria del reciclaje tiene, básicamente por una cuestión de espacios físicos, una gran posibilidad en este tipo de territorios. Y, por desgracia, nos va a tocar reciclar durante mucho tiempo todavía, antes de ir a la parte 1. Y nada, muchas gracias a todos.
Dos minutos para hacer el cambio de mesa. La siguiente mesa la modera José Luis Calvo, lleva por título el nuevo desarrollo territorial compartido, y en 2 minutos hacemos el cambio de ubicaciones.